Mil Voces. El programa en vivo de Radio Mundo Real. Mil Voces.
En este jueves 17 de mayo de 2018.
Qué risueña que empieza, Azul, ¿cómo le va?
Y bien, porque empiezo así porque estoy contenta de verlo. Ha
me
vuelto.
Me imagino. Muchas gracias.
Sano y salvo, ya recuperado del viaje a El Salvador.
Sí. Tuvimos bueno, algunos problemitas de salud mínimos sobre la fecha del retorno, pero ya estamos recuperados.
Pero sí, está más que bien. Y bueno, y también a saludar a Edgardo Mattioli, más que en los controles, en la magia. Ya le hemos dado en llamar en la magia.
Me encantó eso que escuché en el último programa, que no tuve el gusto de estar acá, de la magia de la del sonido, ¿no? De la musicalización y sonido de Mil Voces.
Y podemos empezar por ahora, ya mismo, con los titulares. ¿Le parece, José Losey?
Muy bien, Azul. Realmente un gusto estar de nuevo en esta mesa y nos vamos a poner serios. Catástrofe en Palestina. Gaza vivió una semana particularmente trágica bajo el brutal asedio de Israel, con ataques que dejaron 60 muertos en un solo día y miles de heridos.
Sí, después vamos a estar hablando de la situación en Guatemala, que recibió la visita de la relatora especial de Naciones Unidas, que denunció el racismo y la discriminación estructurales que sufren los pueblos indígenas de ese país.
Exactamente, denuncias sobre racismo de los pueblos indígenas que siempre Naciones Unidas repite, pero que bueno, que no logramos como sociedades del sur avanzar y superar, pero forma parte justamente de la lucha antisistémica, ¿verdad? Que reconocemos como patriarcal y racista particularmente, y es esa lucha que hay que dar siempre. Colombia, proyecto minero sudafricano AngloGold Ashanti, o Achanti como dicen los colombianos, intentó retomar exploraciones en el suroeste de Antioquia, Colombia, y cuenta con el hostigamiento policial como apoyo represivo. El movimiento campesino resiste el ingreso de la minera a sus predios o veredas, como llaman en Colombia, Azul.
Sí, y luego nos vinimos para aquí, para Uruguay, desde donde estamos transmitiendo el Mil Voces, con el testimonio de trabajadores arroceros que denuncian impactos en su salud por la aplicación de agrotóxicos y exigen controles sanitarios y sanciones también a las patronales.
Exacto, el tema de los agrotóxicos en nuestro país, denuncia corriente desde nuestros pueblos fumigados, podríamos decir, recordando la lucha de las compañeras y compañeros argentinos justamente contra lo mismo en ese país. Y después algunas noticias breves del día. Una carta del Movimiento de Trabajadores Rurales Sin Tierra brasileño al pueblo de ese país en apoyo a la candidatura de Luiz Inácio Lula da Silva, que ya completó un mes preso, Azul. Y convocan además a un Congreso Popular Brasileño. Vamos a estar hablando de ello.
Sí, compartiremos algunos fragmentos de esa carta del MST. Luego también hacer referencia, porque corresponde a la agenda también de esta semana, a las elecciones en Venezuela, que serán el próximo domingo 20 de mayo, y también las elecciones en Colombia, que será el siguiente domingo, el 27 de mayo. También hablaremos, por último, del diálogo nacional que se está llevando adelante en Nicaragua, luego de semanas, bueno, desde hace casi un mes, 19 de abril, que comenzaron unas fuertes movilizaciones y también actos represivos por parte del gobierno, una coyuntura difícil en Nicaragua. Ahora comenzó este miércoles el diálogo nacional convocado por el gobierno de Daniel Ortega y mediado por la Conferencia Episcopal de Nicaragua para llamar a la paz en ese país. En este diálogo nacional participan empresarios, estudiantes, la sociedad civil y también el movimiento campesino. Así que haremos referencia al comienzo de este diálogo nacional en Nicaragua.
Comunicate con nosotros. Deja tus comentarios en nuestro sitio www.radiomundoreal.fm. También en las redes sociales, Facebook Radio Mundo Real y en Twitter @RadioMundoReal.
José, decíamos entonces en titulares, sin dudas un titular internacional que ha copado la agenda esta semana en cualquier informativo, la situación en Palestina. Los palestinos recuerdan el peor día de su historia bajo un brutal asedio de Israel a Gaza. Recordemos que cada 15 de mayo el pueblo palestino conmemora el día del Nakba o la catástrofe, el momento en que fueron desplazados de sus tierras por la ocupación israelí y se fundó el Estado de Israel, justamente. Fue en 1948 y entonces este martes 15 de mayo, al día siguiente de que las fuerzas israelíes asesinaran a unos 60 palestinos en la frontera de Israel con la Franja de Gaza, se cumplió el 70 aniversario de la Nakba.
Sí, fecha súper significativa, ¿no, Azul? Realmente, como lo decíamos en el titular, los palestinos lo recuerdan como el peor día de su historia. Fue el día, digamos, en el cual fueron despojados, en el cual fueron expulsados de su territorio. Fue ese 15 de mayo de 1948, una semana en la que se cumple 70 años, ¿no? Realmente una, porque digo, justo cae con una cifra, ¿no?, redonda, fuerte. Mucha gente que apoya la causa palestina estaba esperando esta fecha como justamente para volver a reivindicar el derecho de los palestinos a vivir en sus tierras, el derecho al retorno para los refugiados palestinos, la necesidad de que Israel desocupe esos territorios y de que los organismos internacionales, el marco multilateral, sea capaz realmente de tener eficiencia y obligar a Israel a cumplir las leyes internacionales. Y bueno, y a su vez para Israel, aparentemente, por lo que estuve leyendo, el festejo es el día antes, es el 14 de mayo. Ellos festejan su independencia, ¿no? Ellos festejan su independencia, o sea, el día, digamos, en el que forjaron su estado.
Sí, y hay que recordar en realidad que vienen, esta semana estuvo marcada por justamente esta matanza de 60 palestinos que protestaban contra el traslado de la embajada de Estados Unidos a Jerusalén. O sea, ya venía marcada esta fecha con una provocación muy fuerte por parte de Estados Unidos, con Donald Trump a la cabeza, junto con el presidente de Israel, con Benjamín Netanyahu. Donald Trump había prometido en su campaña electoral de 2016 trasladar la embajada de Tel Aviv a Jerusalén, pues un acto de provocación muy fuerte. Eso lo prometió en su campaña, lo confirmó el 6 de diciembre del año pasado y finalmente lo cumplió este lunes. Donald Trump, bueno, estuvo su hija allí inaugurando en un acto absolutamente, insisto con la palabra, con la provocación. Sí. Y bueno, y además está generando tensiones a nivel diplomático porque hay países que están retirando sus embajadores de Israel y a la vez otros han optado, como por ejemplo Guatemala, han optado por trasladar, por seguir el ejemplo, entre comillas, de Estados Unidos y trasladar sus embajadas de Tel Aviv a Jerusalén. De hecho, a Jimmy Morales, el presidente de Guatemala, Netanyahu le pagó el pasaje a él y a toda su comitiva para honrarlo y entonces agradecerle el gesto de apoyar este traslado de la embajada, que, como decimos, es una provocación muy fuerte a nivel diplomático.
Vergüenza latinoamericana la de Jimmy Morales por esa acción. Que además expliquemos que lo de la provocación es porque Palestina considera a Jerusalén como su capital. A su vez, Israel dice lo mismo y eso forma parte del gran conflicto internacional y que ha llevado a tantos años, digamos, de sangre, de asedio continuo de Israel sobre el Estado palestino. Entrevistamos justamente por este tema a Bir Butmé, que es representante de Penguin, Amigos de la Tierra Palestina. Ella nos decía en la entrevista: Jerusalén será la capital de Palestina, inclusive lo repetía como parte de esa entrevista, como reafirmando que ese es el deseo y la convicción que tiene el pueblo palestino. Una absoluta provocación. Nos explicaba Bir que obviamente esto lo que hace es, digamos, matar cualquier negociación, matar cualquier proceso de negociación. Y Estados Unidos ha sido un actor, digamos, que generalmente ha mediado, ¿no? Claramente con su alianza con Israel, pero que ha hecho de mediador, que es un actor internacional fundamental, y que obviamente, si Estados Unidos toma partida así, tan claramente como diciendo nuestra embajada en Israel va a estar en Jerusalén, claramente no hay proceso de negociación posible. Y esto ha sido tan atroz, tan vergonzoso, tan llamativo, que inclusive países que históricamente han sido aliados de Israel o de Estados Unidos en estos días se han manifestado en contra, digamos, de esa acción, porque claramente la consideran, digamos, como una atrocidad que viola cualquier tipo de principio de trabajo por la paz, Azul.
Sí, y vale decir también que, bueno, no solo se recupera la campaña de bloqueo, ¿no?, a Israel, digamos, como respuesta al gran bloqueo que sufre la Franja de Gaza, sino también las consecuencias que ha tenido este ataque, no solo con estos 60 manifestantes asesinados, sino que suman otros 2.000 heridos a los que ya veníamos contando desde el comienzo de la gran marcha de retorno, que de hecho finalizaba este 15 de mayo.
Más de 3.000 heridos, para ser más exactos, Azul, y al menos 60 de ellos, eso es lo que nos decía Avir en la entrevista, en estado crítico, digamos, ¿no? Con un ataque que atacaron mujeres, niños, personas en sillas de rueda, realmente una cosa atroz. Crímenes brutales, ¿no? Crímenes brutales.
Sí, y por último decir en estos detalles de los traslados de embajadas que el presidente de Turquía, Erdogan, llamó a consultas a su embajador en Tel Aviv y le recomendó al titular de la embajada israelí en Turquía que abandonara Ankara por un tiempo. En respuesta, Israel hizo la misma sugerencia al cónsul turco en ese país y Turquía le extendió una propuesta similar al cónsul israelí, así que están como en un ping-pong de tironeo diplomático.
Sí, tal cual.
Y bueno, desde Bélgica y Luxemburgo convocaron a reuniones a las embajadoras de Israel respectivamente para abordar el uso desproporcionado de la fuerza contra civiles palestinos en Gaza. Una situación que hay que seguir de cerca porque si bien se producen estos ataques fuertes cada tanto, la crisis humanitaria es constante allí en la franja.
Javier nos decía en la entrevista, Azul, lamentamos profundamente el continuo silencio de la comunidad internacional y su incapacidad para poner fin al sufrimiento de nuestro pueblo en Gaza. Una Gaza que lleva ocupada 12 años, Azul. Algo me vas a decir sobre eso ahora. Llamamos a las organizaciones internacionales a poner fin a los acuerdos con Israel como Estado que actúa por encima de las leyes, viola a diario el derecho internacional sin rendir cuentas y cuenta con el apoyo estadounidense a la ocupación y a los crímenes de guerra contra el pueblo palestino. Contundente, la compañera y amiga Avir Budmé, desde Pengon, Amigos de la Tierra Palestina.
Sí, y por último, recordar, además de este bloqueo que decíamos que lleva 12 años, recordar que en diciembre del año pasado, 128 países de los 193 estados que conforman la Organización de Naciones Unidas, la ONU, votaron a favor de la resolución que fue presentada por Turquía y Yemen, que buscaba impedir que se concretara la decisión de Donald Trump de trasladar la embajada a Jerusalén. Como vemos, estos acuerdos siguen violándose. Estados Unidos hace lo que quiere junto con la complacencia de Israel y de algunos gobiernos que, por dependencias o por búsqueda de depender comercialmente, de hacer negocios, sobrepasan cualquier violación a los derechos humanos.
A manera de ordenar cronológicamente, por las dudas, por alguna confusión, Azul, el lunes 14 de mayo, Estados Unidos abre oficialmente su embajada en Jerusalén, en Israel, la muda desde Tel Aviv. Ese día hay manifestaciones en la Franja de Gaza de palestinos que además se vienen manifestando hace un largo tiempo con la demanda de la posibilidad de los refugiados palestinos volver a sus tierras, ¿no? Y que además ese día sumaron las protestas contra la apertura de la embajada estadounidense en Jerusalén, y ese día es que se da respuesta a esas movilizaciones, ese ataque que termina con la vida de 61 personas, si no estoy mal, más de 3.000 heridos ya y por lo menos 60 en estado crítico. Crímenes de guerra, así lo cataloga Avir desde Amigos de la Tierra Palestina, Azul.
Bien, y hablábamos de Jimmy Morales, el presidente de Guatemala, y hacia allí nos vamos, porque en realidad para comentarles que la semana pasada, el 10 de mayo, finalizó la visita de la relatora especial de Naciones Unidas para los Pueblos Indígenas, Victoria Tauli Corpus, que es de origen filipino. Y bueno, ella estuvo recorriendo durante 10 días Guatemala, reuniéndose con representantes de comunidades indígenas que le presentaron informes y denuncias. Entre los informes y denuncias, las temáticas sobre todo eran la desvalorización que el gobierno hace sobre los resultados de las consultas populares que se realizaron en comunidades originarias, que han rechazado distintos referendos sobre la construcción de megaproyectos en sus territorios, pero estos resultados de las consultas populares han sido ignorados. Por lo tanto, las comunidades están empezando a resistir a cumplir con esas consultas populares porque al fin y al cabo hay un desconocimiento absoluto a esas autonomías territoriales y a las decisiones de los pueblos.
Sí, y es un derecho internacional, el derecho a la consulta previa, libre e informada. Es algo que debe ser reconocido y respetado.
Lo que ocurre es que desde las autoridades de gobierno les responden que esas consultas populares las realizan por el derecho internacional, pero les responden que no son vinculantes. Entonces siguen igual avanzando con los megaproyectos. De esto hablaron entonces las comunidades con Tauli y Corpus, quien se comprometió a revisar los procesos de consultas que se realizaron, que buscan el consentimiento libre, previo e informado de los pueblos indígenas antes de que se apruebe cualquier proyecto que pueda afectar sus tierras, territorios o recursos.
Otro tema presente en las reuniones, Azul, que tuvo la relatora con los defensores y defensoras de los territorios, tuvo que ver con la criminalización que sufren a diario en ese país centroamericano. Estamos hablando de Guatemala. Abordaron problemáticas además como la privatización de las semillas y de la biodiversidad, un tema que está muy presente en estos momentos en toda América Latina y particularmente también en Centroamérica, por las leyes que están intentándose aprobar justamente para privatizar los derechos sobre las semillas criollas y que uno finalmente esté obligado a ir a comprar semillas, contradiciendo siglos de historia ancestral, digamos, lo que tiene que ver con la producción campesina y familiar e indígena. Otros temas como la contaminación y desvío de ríos, la apropiación del agua de los ríos que están haciendo grandes empresas de monocultivos agrícolas, especialmente en la costa sur de Guatemala.
Sí, y en su informe final, que bueno, Tauli Corpus va a presentar en septiembre ante Naciones Unidas, pero obviamente brindó una conferencia de prensa dando algunas de las impresiones y conclusiones principales de sus 10 días de visita oficial en Guatemala. Decíamos, la relatora destacó que persiste la discriminación y la segregación racial hacia los pueblos indígenas, que además vale decir que las comunidades indígenas representan alrededor del 60% de la población de Guatemala, aunque los datos oficiales hablen de alrededor de un 42%. Desde eso es una queja también de las comunidades que dicen, un ejemplo más de la discriminación es que nos tienen mal registrados, podríamos decir. Claro.
Un 40% ya es un porcentaje altísimo, por supuesto, ¿no? Altísimo. 60% obviamente ya estamos hablando de una mayoría absoluta de población indígena en Guatemala.
Y bueno, entonces en este sentido la relatora dijo que en Guatemala hay racismo y discriminación estructurales que aún imperan en temas como la educación, la salud, el acceso a la justicia, y que el poder está muy concentrado, tanto en términos económicos como políticos, en manos ladinas. Esas fueron las declaraciones de Victoria Tauli Corpus. Vale decir también que 24 horas antes de finalizar su visita se produjo el asesinato de dos líderes campesinos en regiones que están en conflicto por las instalaciones de proyectos transnacionales.
Muy bien, vamos a agradecer a Telesur porque vamos a escuchar un audio registrado por ellos, un breve fragmento de entonces la relatora de Naciones Unidas sobre pueblos indígenas, Tauli Corpus.
Así que el asesinato de estas personas debería ser una razón para la realización de más acciones. Debemos pedirle al gobierno de Guatemala que investigue estos asesinatos y traer a los perpetradores a la justicia. Porque muchos de los prisioneros con los que hablé dijeron que no se les dio nunca ninguna sentencia, a pesar del hecho de que fueron criminalizados e imputados por acusaciones de vagabundería.
Ese era el cierre de la visita de la relatora de Naciones Unidas, Tauli Corpus, en Guatemala. la conferencia que dio, y ella hacía referencia, como decíamos, a los asesinatos que se produjeron en solo 24 horas de dos líderes campesinos guatemaltecos. Uno de ellos es José Can Yol, quien realizaba actividades en Choctún, Basilia, Cobán, en Alta Verapaz, asesinado de varios impactos de bala, y también de Luis Marroquín, coordinador del Comité de Desarrollo Campesino, CODECA, allí en Guatemala. Decir también que la relatora hizo referencia a la imperante corrupción e impunidad que afectan el país gobernado por Jimmy Morales, que la corrupción e impunidad afecta directamente a las personas indígenas sobre todo, y recordando casos como, bueno, el juicio que tuvo Ríos Montt, que quedó en la impunidad, digo, más allá de la condena que tuvo, las apelaciones, y que él falleció absolutamente impune, y otros juicios donde, en lugar de ser juzgados quienes han cometido los genocidios y los crímenes a los pueblos indígenas, son procesados y condenados líderes indígenas y campesinos,
¿no? Las personas que protestan y demandan sus derechos, o que inclusive, dice ella, a nivel judicial se ha dado el visto bueno a órdenes de expulsión forzada de tierras a esas comunidades locales. Muy bien, Azul, y con esto vamos llegando a nuestro primer tema musical.
Así es, vamos a ver el mago Mattioli, ¿qué tiene entre sus manos?
Bueno, este Mil Voces 337 nos vamos a encontrar con una banda amiga de la casa, por decirlo de alguna forma. Una banda uruguaya con una dilatada trayectoria en lo que es en la escena local, no así en lo que es su discografía, que la banda tiene más o menos como alrededor de 15 años, capaz que un poquito más, pero en su haber discográfico tiene solamente dos discos editados. Estamos hablando de Contra las Cuerdas, una banda de hip hop nacional, y que está liderada por los dos hermanos
Gamboa.
Los hermanos Gamboa, exactamente, que usted conoce.
Conocemos bien, especialmente al Sapo.
Y si bien no tienen una discografía muy muy amplia, los dos discos que tienen en su haber, el tema que vamos a escuchar ahora inmediatamente es de su disco homónimo. Tiene otro que se llama Al Sur de la Ciudad, que es el último que salió hace ya como 4 años. Son dos joyitas para mí de lo que es la discografía del hip hop nacional hasta el día de la fecha. Me parece que son dos discos para tener muy en cuenta. Y bueno, nada, en este caso lo queríamos compartir con ustedes, el tema Batallas.
Entre muros tan altos que ocultan las verdades, entre males y hogares, incálidos amores, entre algunos dolores, los minutos que pasan, que rozan la mente de ilusiones. Llegará el momento de gracia, tú a la cima, pues todo el mundo quiere llegar. Te puedo apostar que la vida tiene más complicaciones de las que pensabas, y algunas heridas que no curan así nomás, sin poder parar de pensar en el mañana. Miro al cielo y me detengo en el presente, mi gente, mi joya más valiosa, siempre lo será, porque no pierdes sin dejar de luchar, porque nunca va a poder callar. Tan ilustrados como valientes, sienten la fuerza de ser alguien que pelea. De eso se trata, de navegar sin fronteras, nena, sí. Y cuantas más batallas voy a tener que aguantar, sin poder encontrar donde poder achicar. No hay que empezar a matar a todo lo que se asome. Tome lo que te tome, cuide lo que te cuide. Nunca te podré dar todo lo que yo me pide. En la cabeza me gira, refina la línea entre el amor y la ira. Siempre tira que tire, cuando me voy a enterar, digo, este gil no existe. Poco fuego prendiste, de donde vos viniste. Buscaste mal lugar para traer tu mal chiste. Cuántas veces vi la muerte baja, llevarse todo así. De ese modo pudo ser, pero no fue. Conjuré a las veces para poder seguir de pie. Siempre hacerlo bien, se dificulta, no hay vuelta que darle a esta tuerca. Mantenerte cerca, seguir siempre alerta. Pasa y cierra la puerta. Sé que tengo que seguir este viaje, lo que viví y aprendí, lo llevo en el equipaje. Nos quieren ver de metal, para oxidarnos más fácil. La coraza es dura, pero el corazón es frágil. Mi corazón me dicta de no perder la razón, y mi sentido común hace mi vida un sinfín. No sé cómo hace la gente para caer sin gritar, sin siquiera mirar alguna estrella brillar. En el reflejo de tus ojos puedo ver la verdad, no puedo ver lealtad, no puedo ver libertad. Tu soledad es el veneno que no te da perdón, producto de lo que odias y cada día aguantas. A todos esos que se creen diferentes a vos, ellos no están expectantes de lo que marca tu voz. Lo que tenés es lo que sos, así lo quiso tu Dios. Cada día estás más cerca de decir adiós. Están
tira la ira y la mentira, te tiran por las espaldas, pero tú cantas, te levantas, quebrando reglas y pautas, desafiando la mordida y esta mierda que sigue así.
Mil voces. Para dar voz a los que no tienen voz.
Muy bien, batallas de contra las cuerdas. Escuchábamos recién. Vamos a guardar una. Me van a permitir una digresión aparentemente, una más, para el segundo tema musical. Me encanta el hip hop, me encanta Contra las Cuerdas, me encanta la Teja Pride. Qué bueno, pero nos vamos metiendo en Colombia, Azul. Organizaciones campesinas rechazan proyecto minero al suroeste de Antioquia, el departamento de Antioquia, en especial en los municipios de Jericó y Támesis, se movilizan contra la minera sudafricana Anglo Gold Ashanti y denunciaron amenazas policiales que protegen a la minera. Usted sabe que en Colombia, por lo menos los colombianos y colombianas que yo conozco, No, es como que no les va mucho. Y el SH, que yo por lo menos lo pronuncio en español como shh, Ashanti sería, porque acá es SH, ellos lo pronuncian generalmente como CH. Por ejemplo, ellos nos dicen Shakira, ellos dicen Shakira. No le cuento, Azul.
Bien, no, está bien para poner.
Es otra digresión.
Si la cuota de digresiones ya se le está acabando.
La cuota de color se
ya
está
sacó
terminando.
Casi todos los números. Pero no, está bien, está bueno aparte escuchar. Eso tiene que ver con que usted escucha mucho a las personas,
además,
a nuestros interlocutores.
Y además tengo muy buenos amigos y amigas colombianas, entonces me encanta recordar ese pueblo. No tengo el gusto de conocer ese país.
Ya lo conocerá. Seguramente en el millaje que tiene metido en aviones ya va a llegar a Colombia.
En algún momento.
Vale destacar, me parece que hablábamos en las semanas anteriores de ataques a defensores y defensoras de Colombia, en particular del movimiento Ríos Vivos en Antioquia también. Entonces,
atroz. Las últimas semanas fueron atroces. Fallecieron cuatro en cuestión de menos de 10 días, yo creo.
Exactamente. Sí. Eso lo estuvimos tratando en los anteriores 2000 voces.
Sí.
Y viene a cuento, digamos, esta referencia porque tuve el gusto de charlar con Fernando Jaramillo, que es integrante de la Mesa Ambiental de Jericó, allí como decíamos al suroeste de Antioquia, y le pregunté, es algo que no aparece en el audio que vamos a escuchar de la entrevista, pero le preguntaba a él qué tipo de, si reciben también amenazas, hostigamientos, y si han tenido también ataques como los que han sufrido los compañeros de Ríos Vivos. Él me decía que no con ese nivel de gravedad de asesinatos, con esa frecuencia, ¿no?
Exacto.
Tan terrible.
Exacto.
Pero sí que sufren, obviamente digo por el contexto de Colombia, hostigamientos por parte de las fuerzas policiales y también, bueno, en el contexto de Colombia con los paramilitares, las milicias y demás. En este caso, ¿por qué tocamos este tema? Porque, como decíamos, desde los municipios de Jericó y Támesis se están resistiendo a que la minera Anglo Gold Ashanti ya está instalada, pero retome los procedimientos de exploración para instalar allí una minera y hacer extracción de cobre. Allí, esta zona se conoce como el Cinturón de Oro en Antioquia y esta empresa, AGA, conocida por sus siglas como AGA, posee títulos mineros, miles de títulos mineros en todo Colombia. En particular en esa zona, fíjese que en Jericó hay, el territorio de Jericó es de 19.000 hectáreas. Bueno, la empresa posee 7.600 de esas 19.000 hectáreas de todo Jericó como títulos mineros.
Cerca del 50%, increíble.
Sí, entonces lo que sí hubo en estos últimos días fueron distintas movilizaciones, tanto en Jericó como en Támesis, contra la minera, con un apoyo además de distintos sectores sociales, desde movimientos campesinos, indígenas, movimiento de mujeres también, la iglesia, se acercó el obispo, digo, son referencias culturales,
sí,
muy fuertes.
Completamente, y permítame agregar o contextualizar o algo así, Azul. Claro, porque está esto de la minería, ¿no? Y en el caso que hablábamos las semanas anteriores, Hidroituango, la represa. Entonces, la referencia siempre en el mismo departamento, ¿no? Entonces, lo que sería una represa gigantesca sobre el Cauca, que es el río con mayor caudal, más importante de Colombia, atraviesa casi que todo el país. Entonces, la referencia a la famosa, siempre me acuerdo de la famosa locomotora minero-energética de Juan Manuel Santos, ¿no? Y lo que esto está provocando en las comunidades locales.
Sí, los impactos con solo ver fotos, buscar fotos en internet, en los distintos archivos, del impacto concreto que está teniendo. Porque claro, antes de instalar las mineras tienen que hacer, como sabemos, todas las prospectivas y las perforaciones y demás. Entonces, ante eso se están resistiendo allí en Jericó. Y si te parece, José, escuchamos a Fernando Jaramillo.
Juan Manuel Santos, perdóneme, el corte de azul, ex presidente colombiano, digo, para aclarar la y gran promotor y defensor de esa locomotora minero-energética. Uh-huh. Vamos a escuchar a Fernando Jaramillo, que decías que es quien azul.
Fernando Jaramillo es integrante de la Mesa Ambiental de Jericó y él acompaña a campesinos y campesinas de las veredas o los predios, diríamos por aquí, más afectados por este proyecto minero. Jaramillo nos describe cómo es este proyecto que propone AGA y dónde pretende ubicar estas plataformas de perforación, ya que en los últimos días tuvieron la presencia de policías que apoyaban a los trabajadores que querían entrar a esos predios y tuvieron ahí una serie de, no llegaron a ser enfrentamientos, pero sí de una tensión territorial que vale denunciar también. Escuchamos entonces a Fernando Jaramillo.
La empresa minera, por la parte baja de la montaña, quiere construir los túneles de acceso para explotar la mina de cobre, donde está el área de exploración y donde los campesinos desde hace varios años vienen resistiendo a la presencia de la empresa minera. En estas tierras bajas ha hecho presencia en estos últimos días y la semana pasada también. Al parecer quiere también instalar allí plataformas de perforación y realizar trabajos. Es la empresa multinacional que mayor número de títulos mineros ha acumulado en Colombia. Por ejemplo, en el caso de Jericó y el nuestro, son 7.600 hectáreas que tiene en un título minero. Nuestro municipio tiene apenas 19.000 hectáreas. Hace años también se había llegado al acuerdo con la empresa minera de que sus vehículos no iban a circular por las carreteras de ese corregimiento, lo que ellos no siempre han respetado. Ha habido ocasiones en que violentan ese acuerdo e inmediatamente los campesinos salen a las carreteras y los obligan a desalojar el territorio. Pues eso ocurrió la semana pasada, cuando los campesinos abordaron a los empleados de la empresa minera para que desocuparan el corregimiento. Estos empleados aceptaron retirarse, ya estaban caminando hacia la salida del corregimiento, llegó un contingente de policía contra guerrilla y de manera arbitraria y de manera agresiva intentaron que los campesinos desistieran pues de acompañar a estos funcionarios para que se retiraran del corregimiento. Hubo allí pues una situación muy tensa, pujones, amenazas, intimidaciones de parte de la policía que no permitieron pues los campesinos que trascendiera a mayores. Al día siguiente los mismos funcionarios llegaron a otro lugar del corregimiento. Igualmente los campesinos se enteraron de esto, salieron al paso, les pidieron que se retiraran, los funcionarios aceptaron, estaban acompañados de la policía, pero en esta ocasión la policía tuvo un comportamiento civilizado y no intervino pues de ninguna manera agresiva. El fin de semana que acaba de pasar tuvimos un consejo de seguridad en el cual participó el subcomandante de la policía del departamento de Antioquia. A él se le puso en conocimiento los comportamientos que habían tenido sus hombres, denuncia que ya se había hecho ante la personería del municipio de Jericó, y se acordó que la policía, en una nueva situación como la que se presentó, actuaría de manera legal.
Escuchábamos a Fernando Jaramillo, integrante de la Mesa Ambiental de Jericó, que además nos adelantaba en una entrevista que pueden escuchar en radiomundoreal.fm, que en estos próximos días van a estar realizando un cabildo abierto, una asamblea popular allí en Jericó y la van a reproducir también en Támesis para definir un nuevo esquema de ordenamiento territorial que evite la minería metálica. Y en este caso, un ordenamiento territorial es un poco más fuerte que una consulta popular, ya que han tenido hace en los últimos 10 años muchas consultas populares que también fueron desconocidas por el gobierno y por las autoridades locales. Entonces, con este nuevo esquema de ordenamiento territorial acordado por todos los habitantes de Jericó, quieren volverlo una herramienta que sea inapelable a nivel constitucional y que el gobierno no va a poder revocar ni desconocer, para rechazar los proyectos mineros allí en el suroeste de Antioquia.
Muy bien, Azul, con eso vamos terminando el capítulo colombiano de este Mil Voces. Y usted decía recién, invitaba a la gente a ampliar en Radio Mundo Real, y yo aprovecho la oportunidad para, bueno, para reiterar su invitación, pero además para decir que está subido en Radio Mundo Real el Voz Campesina número 61, que nuestro compañero Ignacio Sirio conduce a nombre de Radio Mundo Real, junto con lo que es la Coordinadora Latinoamericana de Organizaciones del Campo, Vía Campesina. Es nuestro programa conjunto, lo tenemos ahí destacado en el titular, nacido en 2011, ya un montón de años recorridos juntos realizando este programa, generalmente a nombre de la CLOC Vía Campesina, la querida Deo Carrizo, a quien extendemos también un abrazo. En esta oportunidad se une la lucha por la liberación de Lula en Brasil con el proceso de conflicto social en Colombia, y se analiza la importancia geopolítica de Nicaragua a la luz de los nuevos asesinatos de campesinos a manos de sicarios colombianos en Venezuela. En fin, hay varios integrantes y varias integrantes: Iridiane Seiber del Movimiento Mujeres Campesinas de Brasil, Elsa Nuri Martínez de Fensuagro Colombia, Edgardo García de la Asociación de Trabajadores del Campo, la TC de Nicaragua, Orlando Zambrano a nombre de la corriente Ezequiel Zamora de Venezuela. Así que reiteramos la invitación al escuchar el Voz Campesina número 61 de Radio Mundo Real y la CLOC Vía Campesina.
Bien, José, y pasamos ahora, decíamos, al Uruguay, bajamos en el sur, bien al sur, al cono sur, para hablar de los trabajadores arroceros que en el departamento de 33 sufren fuertemente los efectos de los agrotóxicos, aunque las autoridades todavía y las empresas se resistan a aceptar que la aplicación de agrotóxicos tiene impactos en la salud. Por supuesto, en aquellos trabajadores que manipulan directamente los plaguicidas, pesticidas, etcétera, y también en la población toda, ¿no? En sus familiares, por ejemplo, porque los trabajadores arroceros, muchos de ellos viven directamente en las estancias donde aplican los agrotóxicos. Entonces también, de hecho, han sufrido, cuando aplican los mosquitos, ¿no? Por el aire, también esa aplicación en sus cuerpos, y en efecto de la salud, que tienen que ver con serios problemas respiratorios. Sin duda han subido los índices de cáncer, que estas medidas ya en Argentina las están tomando, como recordamos a Damián Berceñasi, que lo hemos entrevistado aquí y que ha participado en el Parlamento en el evento de impactos de plaguicidas que apoyó Redes, de impacto de plaguicidas en humanos, que estuvo apoyando Redes Amigos de la Tierra Uruguay. Y lo tomamos en este caso porque desde la Unión Nacional de Asalariados, Trabajadores Rurales y Afines, la UNATRA, llevaron distintas denuncias de trabajadores arroceros afectados por la aplicación de agrotóxicos. Llevaron la denuncia, como decíamos, tanto a la Comisión de Trabajo, de Legislación del Trabajo en el Parlamento, al Ministerio de Trabajo del Uruguay y también a la Institución Nacional de Derechos Humanos, que tomó cartas en el asunto, que presentó un pedido de informes al Ministerio de Salud y que con los resultados, que no han sido públicos, pero que han circulado algunas conclusiones, ya no quedan dudas de que muchas de las afectaciones que presentan en la salud de los trabajadores son por los rastros de agrotóxico en sus cuerpos.
Un departamento de 33 al noreste del país, zona particularmente arrocera, junto con el departamento del vecino departamento de Cerro Largo, zona más bien también de ganadería extensiva, mucha forestación. Y estamos muy acostumbrados en los últimos años en Uruguay, especialmente en la zona chacrera, más al sur del país, en el departamento de Canelones, a tener las denuncias de los impactos de los agrotóxicos sobre zonas pobladas, sobre escuelas, con inclusive niños, maestras afectadas. Pero bueno, esta vez las denuncias llegan desde 33 y la producción arrocera, Azul, entonces.
Sí, y decir, antes de escuchar a Marcelo Amaya, que es el representante de la UNATRA, del sindicato también de arroceros, que forma parte de la UNATRA, que el 80% de los trabajadores del arroz, durante el periodo de cultivo, son derivados al riego, por ejemplo, y están en contacto con el agua de manera permanente, ¿no? Y con esa agua que disemina el agente químico que va a actuar sobre la plaga que se intenta controlar. Entonces, esto también ha causado, por ejemplo, hay un caso que es referencia aquí en Uruguay del año 2012 de un trabajador que se llama Johnny, y que él ha tenido en sus piernas y ahora tiene una alergia constante a prácticamente cualquier cosa por pasar horas y horas y horas con sus piernas en contacto con esa agua, ¿no? Porque esto también habla de las condiciones en las cuales trabajan estos laburantes ¿no? en esa zona, en los arroceros, sin las medidas adecuadas para cuidar sus cuerpos, con la manipulación constante de los envases que dejan rastro de agrotóxico, y bueno, y lo que ya sabemos que pasa también en otros países. Si le parece, escuchamos a Marcelo Amaya entonces, que nos detalla cómo es el perfil actual de los trabajadores arroceros, que están también muy urbanizados, y detalla las denuncias que han presentado desde el sindicato a la Institución de Derechos Humanos.
De la Unión Nacional de Asalariados, Trabajadores Rurales y Afines, la UNATRA, de acá de nuestro país, Marcelo Amaya, Azul.
Un trabajador muy versátil, tiene que adaptarse mucho, tiene que hacer varias tareas durante el año. Puede estar manejando un implemento para la época de siembra, tractores con tecnología muy avanzada. Tiene que tener manejo de riego en la época de inundación del cultivo. Después en la cosecha también tiene que tener manejo de ese tipo de implemento, que es totalmente diferente al que se usa en la siembra. Pero a su vez tiene que tener capacidades de mantenimiento de esa herramienta. Promedialmente se hace todo dentro del predio. Incluso es común de que existan torneros mecánicos, de que existan trabajadores con experiencia administrativa. Hay que hacer de todo un poco. Es un trabajador cada vez más urbanizado, cada vez más vive en la ciudad. Ha habido casos donde incluso el uso de la aplicación de los agroquímicos es una medida de represión, de derivar a un compañero, aislarlo y hacerlo trabajar horas bajo fumigaciones directas. Las recientes denuncias surgen a raíz de un problema puntual de un trabajador severamente afectado, con calidad de vida comprometida, un trabajador que tiene que por las noches tener un tanque de oxígeno al costado. Ese trabajador con otros compañeros hicieron una denuncia en la Comisión de Legislación del Trabajo en cuanto a cómo se manejaba los residuos de los agrotóxicos, los envases, incluso el sobrante de productos que eran tirados a un desgote a cielo abierto, con trabajadores sin ningún tipo de protección. Y eso tuvo consecuencia, porque ese trabajador además vive en el predio de la empresa, de que la empresa ya no le facilitó más la locomoción para ir a las consultas periódicas que tenía el trabajador, ya no le facilitó más el acceso al tanque de oxígeno, el cual era sumamente necesario y tuvo que conseguirlo por medio de salud pública. A raíz de eso, se entra en contacto con la Institución Nacional de Derechos Humanos, se realiza la denuncia. El principal problema que tenía puntualmente ese trabajador era que vivía en el predio de la empresa, que la avioneta cuando iba a fumigar le pasaba por encima de la casa todos los días, en época de control de malezas, y surge la posibilidad de que el Ministerio de Vivienda le consiguiera un lugar lejos de la zona de influencia de donde se están aplicando los productos químicos. Y a partir de ahí empiezan a surgir otro tipo de datos, como un encuentro que se hace en el Parlamento donde viene una persona y presenta los números derivados de la contaminación en Argentina, por ejemplo. Empieza, me parece, a generar una discusión sobre el tema, lo cual me parece bastante positivo. Y también la recomendación de la Institución Nacional de Derechos Humanos de que justamente cumplir la ordenanza esa, que es evaluar periódicamente la salud de los trabajadores que están en esa situación, por las consecuencias que tiene, no solo para los trabajadores que están en el territorio. Estamos hablando de un rubro donde usa un porcentaje muy alto del agua de los territorios. La deriva inevitablemente terminan en los ríos. Cómo eso se acumula en el tiempo. Incluso el uso de los envases está tan naturalizado que nosotros tenemos fotos, por ejemplo, de niños acompañando a sus padres a llevar los envases a quemar a orilla de los ríos, por ejemplo, o de trabajadores que usan como maleta, como mochila, donde llevan sus víveres, sus alimentos dentro de esos baldes.
Escuchábamos a Marcelo Amaya de la UNATRA, decíamos, la Unión Nacional de Asalariados, Trabajadores Rurales y Afines de Uruguay, y esta problemática de la contaminación con agrotóxicos y las afecciones por agrotóxicos en el departamento de 33 en la producción arrocera. Vamos a ir yéndonos de Uruguay y llegando al segundo tema musical. Tengo derecho a una penúltima digresión, es siempre la penúltima, una penúltima digresión.
Siempre es la penúltima. Le había quedado a Mattioli algo por responderle de su vínculo, si no recuerdo mal, entre La Teja Pride y Contra las Cuerdas.
Y Contra las Cuerdas, exactamente. ¿Cuál es la relación de Contra las Cuerdas y La Teja Pride entre las bandas, digamos?
Y lo que pasa es que no se puede distinguir eso porque es una relación de amistad que fue a la par, digamos, ¿no? Antes de que saliera su primer disco ya tenían mucha exposición mediática porque participaron en lo que fue el primer disco de Bajo Fondo con Gustavo Santaolalla, Luciano Superviel,
muy bien,
Campodónico, muy bien, etcétera, etcétera, haciendo nada más y nada menos que el corte de ese primer disco, que fue Miles de Pasajeros, en el cual también participa, además de estos artistas que ya mencioné, Daniel Melingo. Pero bueno, como es justamente Contra las Cuerdas, es una banda bastante laxa en cuanto a los géneros. Tiene como una impronta bastante marcada con lo que tiene que ver el candombe. Pero después es bastante rupturista y se anima a coquetear con diferentes géneros, como puede ser una chacarera, que es lo que precisamente vamos a escuchar ahora.
A ver, dígame.
De su primer disco, que se llama Mares.
Homónimo, el primer disco había dicho.
Sí, señor.
Y la chacarera.
Mares.
Mares, escuchamos Mares.
Mares de Contra las Cuerdas, gran banda uruguaya que hoy hemos recordado con fuerza, con corazón, me parece, ¿no? Tocó al equipo de una manera importante. En esta última parte del Mil Voces 337 vamos a compartir algunas breves y recientes, como tenemos que buscar un mejor título a esta sección, pero mientras tanto vamos comentando estas noticias.
Breves y recientes, está bastante bien.
Sí,
no tiene mucho punch.
No tiene mucho vuelo, no tiene mucho vuelo. Miselañas, bueno, podemos pedir sugerencias a los oyentes también. Pero en principio comentarles en estas breves y recientes regionales, que decíamos, el Movimiento de los Trabajadores Rurales Sin Tierra, el MST de Brasil, emitió un comunicado, es el 12 de mayo, dirigido a todo el pueblo brasilero, pocos días después de que se cumpliera un mes de la prisión política del expresidente Lula da Silva y a dos meses ya del asesinato de la de la activista reconocida Marielle Franco, asesinada allí en Río de Janeiro.
Concejala, luchadora social.
Uh-huh. Que luego vamos a estar recuperando en los próximos días en qué está la investigación sobre su asesinato.
Es un compromiso azul.
Es un compromiso, sí, hay ciertas novedades y se abren ciertas líneas de investigación que tienen que ver con la presencia de milicias en las favelas y de todo ese fenómeno que hasta ahora se mantenía bastante solapado por la gran presencia militar en las favelas. Nos meteremos en eso, me parece que es un compromiso que tenemos que continuar, ¿no?
Totalmente.
Pero mientras tanto, entonces, solo compartirles algunos fragmentos de esta carta del MCT que señala que Brasil está experimentando una profunda crisis económica, política, social y ambiental como consecuencia de la crisis internacional del capitalismo y de la propia incapacidad de este sistema para resolver las contradicciones que genera. En este contexto, los resultados autoritarios como los golpes y ataques a la democracia, que ha sido la fórmula adoptada para asegurar una ofensiva neoliberal violenta que elimina los derechos de los trabajadores, mientras que secuestran y subordinan el Estado para grupos con grandes intereses en los negocios. El MST identificó como responsables de la crisis que vive Brasil y de la inestabilidad política en ese país al capital financiero internacional, a los medios de comunicación, en especial a la Red Globo, al Poder Judicial, que pone sus intereses y privilegios por encima de la Constitución y que aplica impunemente toda represión y violencia contra los más pobres.
Hay un llamado a la unidad enorme de parte del movimiento de los trabajadores rurales sin tierra, a la acción conjunta, a construir un proyecto popular frente a los problemas estructurales del país. Digamos que si algo ha tenido esta crisis tremenda en Brasil, el golpe de Estado, las sucesivas fases del golpe de Estado, con la última, con el encarcelamiento de Lula, es que a través del Frente Brasil Popular y el Frente Pueblo Sin Miedo ha logrado unificar, digamos, a los distintos actores de la izquierda, de los movimientos populares brasileños, en la lucha justamente contra el golpe de Estado y contra todo lo que ha implicado en términos de pérdida de derechos para ese pueblo. Entonces el MST está convocando a toda la sociedad a construir y participar en el Congreso del Pueblo Brasileño organizado por el Frente Brasil Popular, que tiene al MST como uno de los actores más destacados, siendo este el espacio de discusión y organización en todo el país. Reafirma el Movimiento Sin Tierra Brasileño la convicción de que Lula es inocente, defiende el derecho del ex mandatario a participar en las elecciones presidenciales y exigieron su libertad. Elecciones de octubre azul.
Sí, así es, en octubre por ahora es lo que sigue vigente y hay que ver también allí, seguir de cerca este panorama eleccionario en la región y en particular en Brasil. Por esto mismo, desde el MST declararon su apoyo a la candidatura de Lula da Silva, entendiendo que es la lucha, que representa la lucha contra el golpe y también representa los deseos del pueblo para el cambio en este escenario de crisis. Además, como decíamos, exigieron justicia por el asesinato de Marielle Franco y por los crímenes no solo de ella, sino de tantos jóvenes pobres que sufren víctimas de la represión.
En las favelas, entre otras cosas, como usted comentaba hace un ratito, azul, porque el caso de Marielle justamente se dio porque Marielle denunciaba con tanta fuerza todo lo que eran los atropellos de derechos en las favelas, consecuencia de la militarización de Río Janeiro, ordenada por el mandatario de facto Michel Temer. Y se nos vienen, decía azul, el 20 elecciones en Venezuela este fin de semana, y luego enseguida elecciones en Colombia, azul.
Sí, escenarios complejos en ambos países, con sus matices también, pero bueno, complejos. Vamos a empezar por Venezuela, que son las próximas elecciones este domingo 20 de mayo. Los candidatos opositores al gobierno de Nicolás Maduro culminaron la campaña electoral este 17 de mayo, en realidad el miércoles 16. Hay tres rivales al candidato del Frente Amplio de la Patria, Nicolás Maduro, que continúan las aspiraciones de cara a los sufragios de este domingo. Los candidatos opositores a la presidencia de Venezuela son Henry Falcón y Reinaldo Quijada, que cerrarán este jueves la campaña electoral rumbo a los comicios del 20 de mayo, en los cuales también se votan los consejos legislativos. Falcón va a culminar su campaña en la ciudad de Punto Fijo y luego se trasladará al estado Lara, que gobernó durante dos mandatos, entre 2008 y 2017. Vale a esta aclaración de los opositores porque no todos van a participar. De hecho, desde la Mesa de la Unidad Democrática instaron a bajarse, diríamos entre comillas, a bajarse de las candidaturas, diciendo que las elecciones que podrían dar un nuevo gobierno a Nicolás Maduro iban a ser fraudulentas.
Sí, pero la denuncia del fraude es bastante particular, ¿no? Porque hay candidatos de la derecha, de la oposición, que siguen presentándose. O sea, que ellos no están para nada convencidos, digamos, de un tal fraude.
Exacto, como decíamos, entonces Henry Falcón es uno de los opositores que de todas maneras se va a presentar a las elecciones. También Reinaldo Quijada y el pastor Javier Bertucci, que cerró su campaña electoral en el estado de Carabobo.
Unas elecciones, Azul, que son muy importantes para América Latina toda, ¿no? En un contexto en el cual la derecha ha avanzado tremendamente, inclusive accediendo al gobierno por vías constitucionales en algunos casos y por vías no constitucionales en otros, valga el caso de Argentina y Brasil respectivamente. Digamos que Venezuela es de los pocos, bueno, con lo que fue las elecciones en el Salvador, también con el triunfo de la derecha allí, en fin, Venezuela es de los pocos flancos de izquierda que siguen quedando en el continente y por ende allí se juega buena parte también de la apuesta política latinoamericana y de integración con un signo claramente popular y de izquierda. Así que para todos nosotros y nosotras en diversas partes de este continente, este fin de semana es muy importante en ese sentido.
Y hacia el otro domingo estaremos comentando los resultados de las elecciones de Venezuela, seguramente la próxima semana, en distintas notas de Radio Mundo Real. Pero decir también que entonces Colombia se prepara para el 27, para elecciones presidenciales, mientras intenta implementar los acuerdos de paz que ya hemos tenido distintas denuncias, además de las situaciones que hemos relevado, obviamente en estos meses, también denuncias de las dificultades para implementar los acuerdos de paz, y bueno, y con candidatos que podemos comentar que son Iván Duque por el Centro Democrático, Gustavo Petro por Colombia Humana, Sergio Fajardo en representación de la coalición Colombia, Germán Vargas Lleras por Mejor Vargas Lleras y Humberto de la Calle por el Partido Liberal.
Muy bien, muy bien. Elecciones en Colombia también, entonces. Un proceso de paz que tú mencionabas, Azul, que nunca dio verdadera cabida a los movimientos sociales y a las víctimas de lo que han sido más de 50 años de guerra interna en ese país, ¿no? Y así le está yendo a ese proceso de paz. Primero en su momento con la desmovilización de los paramilitares de las Autodefensas Unidas de Colombia, que nunca fue tal. Hoy en día siguen actuando paramilitares en Colombia en diversas partes del país. Ahora con las Fuerzas Armadas Revolucionarias, la FARC, y en este momento todavía el proceso en marcha con el ELN, también izquierdista, el Ejército de Liberación Nacional.
Bien, y por último, nombrar, comentar que en Nicaragua se instaló este miércoles el diálogo nacional, mediado por la Conferencia Episcopal de Nicaragua, convocado por el gobierno de Daniel Ortega, donde también participan sectores empresariales, estudiantes, sociedad civil y el movimiento campesino. Recordemos que el pasado 20 de abril se inició distintas movilizaciones masivas en Nicaragua, protestas en parte opositoras al gobierno, rechazando la reforma del Instituto de Seguridad Social, que de hecho luego de las protestas, donde hubo varios muertos, en particular sí, del movimiento estudiantil por la represión ordenada por el gobierno de Daniel Ortega, sí, luego de estas protestas, en rechazo, como decíamos, a la reforma de la seguridad social, el presidente derogó esas reformas y ahora llama al diálogo para la paz. De hecho, estableció una comisión de la verdad, paz y justicia para intentar saldar estas tensiones, porque de hecho después sí se acumularon muchísimas protestas donde se han visto, bueno, fuerte presencia de sectores, sobre todo de la derecha, que mostró otros intereses, ¿no? Como ha pasado en otros países.
Exactamente. Entonces, hay que estar atento, leer análisis que vengan de gente de izquierda, digamos, con un signo político que entendemos y compartimos. Hay mucha gente de izquierda, justamente mucha gente de la propia Revolución Sandinista que ha cuestionado duramente a lo que han sido las decisiones del gobierno Ortega en el último tiempo, y eso hay que tenerlo muy presente, y hay que denunciar lo que ha pasado en materia de asesinatos de estudiantes. Y también después, como bien vos decías, Azul, la intromisión de otros actores interesados en sacar tajada en lo que han sido el resto de los sucesos que han seguido ocurriendo en el país. Invitamos en todo caso a la gente que escuche El Voz Campesina, algo de esto está en ese programa, en el análisis de lo de Nicaragua, con gente desde la propia Nicaragua. Así que, bueno, seguiremos atentos desde Radio Mundo Real.
Bien, entonces vamos llegando ya al final del Mil Voces, que se pasó volando y por el cual hemos tratado y abordado distintos temas, como cada semana.
Muy bien.
Nos despedimos hasta el próximo jueves.
Hasta el próximo jueves. No estaré el próximo jueves de nuevo de viaje, pero seguro que se podrán coordinar con Ignacio Nacho Sirio para volver a pegarme públicamente en la transmisión del próximo programa.
Vamos a intentarlo. Gracias, hasta luego.
Años de lucha y resistencia. Una semana de información. Una hora de noticias. Mil voces. En Radio Mundo Real.